This administration is running full speed to make sure that what we saw during COVID never happens again.
Todo empezó con la predicción del jefe conejo. Chairman Rabbit, el conocido blog político chino, avanzó hace días y reprodujimos aquí que pronto se produciría una reunión entre China y Estados Unidos. Este fin de semana fue el día en que esto ocurrió. En la reunión se juntaron Scottie Besant y Jamieson Greer por Team USA y He Lifeng y el chino afortunado Li Qingan por Team China. Al término de la misma, y para sorpresa de todos, ambos equipos se mostraron alegres y dicharacheros con el resultado obtenido. Scottie Besant expresó que habían progresado adecuadamente y con destaca en sus negociaciones, al tiempo que agradeció a su contraparte chino el haberse mostrado dispuesto a encontrar una solución a la situación de embargo comercial instalada entre ambos países. En la misma línea, Li Qingan explicó que el acuerdo entre ambas naciones serán buenas noticias para el mundo y que, como dicen en China, si el plato está rico, no pasa nada por esperar a que lo sirvan. ¿Qué acuerdo fue efectivamente anunciado y se trató este de uno especialmente sabroso? Pues en un comunicado compartido por ambas naciones explicaron que los aranceles bajarán desde el nivel punitivo actual y se quedarán en un 30% para las exportaciones chinas a Estados Unidos y en el 10% para las estadounidenses a China. Este nuevo nivel se fija para los próximos 90 días que servirán para lograr alcanzar un acuerdo más concreto entre ambos. Además, se instan a crear líneas de comunicación para ir cerrando temas. Y no fue esto lo único que ocurrió este fin de semana. Mientras el comercio se reabría, más o menos, entre las dos principales potencias, el presidente de Ucrania, presionado por Trump, extendió a Putin, presidente de Rusia, claro, una invitación para comenzar el proceso de paz en Ucrania, y la India y Pakistán acordaron un alto el fuego en una negociación entablada por Estados Unidos y el Madrid volvió a perder contra el Barça. En esto parece que Estados Unidos no tuvo nada que ver. La desescalada anunciada en el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, pues por ahora es solamente eso, una desescalada, se está vendiendo como un triunfo del primero o un éxito del segundo, según la audiencia de cada uno. Aquellos pro Estados Unidos dicen que esto es una victoria de Trump, una victoria para el jefe naranja, pues se consigue un nivel más elevado de aranceles, cobrará más por lo que entra en Estados Unidos, al tiempo que mantiene todas las opciones abiertas durante la negociación. Por su parte, los pro-China argumentan que China fue el único país del mundo, del planeta, que plantó cara a Trump y a sus aranceles. Y fíjate, parece que no le ha salido del todo mal la jugada. ¿Quién ha ganado realmente? Por tanto, podríamos preguntarnos, el mercado. El mercado es el que ha ganado. Lo que el buen rollo entre China y Estados Unidos significa es que lo peor, en términos de incertidumbre, ya ha pasado. Difícilmente veremos nuevos ataques arancelarios por parte del bueno de Trump. Esta carta, digamos que ya la ha quemado. Se abre un nuevo escenario que podría, eso sí, con un par de regates, acabar con los problemas que el sistema neoliberal plantea para las economías. Entramos, por tanto, en una nueva fase macro, una que llamaremos, porque nos fijaremos en ello, yuan versus dólar y oro. Así que dale like si tú también querrías vivir como Li Qingan y veamos qué podemos esperar en esta nueva fase. Parece mentira, pero Trump solo ha necesitado 100 días para declarar la guerra al mundo, convertirse en el villano capaz de traer el hambre y la enfermedad al planeta y devolver la paz posteriormente a la humanidad. Scottie planteaba al comienzo del vídeo que la celeridad en este proceso era esencial para evitar que en el futuro se pudiera repetir lo vivido durante el COVID. En esas declaraciones, obviamente no se estaba refiriendo a evitar que se repita la enfermedad en cuestión, sino a evitar que en un momento de crisis como el que se vivió entonces, muchos bienes esenciales directamente desaparezcan de Estados Unidos por ser Estados Unidos incapaz de producirlos en su mismo país. Jameson Greer, el compañero de Scotty en su reunión con China, se refería a esto como una emergencia nacional. Cito, Estados Unidos, decía Jameson, tiene un déficit comercial masivo de 1,2 billones con B de dólares con el mundo. Así que el presidente declaró una emergencia nacional e impuso aranceles. Y estamos confiados en que el acuerdo que alcanzamos con nuestros socios chinos nos ayudará a avanzar hacia la resolución de esta emergencia nacional. Efectivamente, Estados Unidos lleva consiguiendo elevar año a año su déficit comercial contra el resto del mundo, y aunque China no es el único que vende más a Estados Unidos de lo que recibe de ellos, sí que es el más importante de todos ellos. Y además, como explicaba Scotty recientemente, es este el primer caso en la historia de Estados Unidos en que su principal socio comercial es también un rival militar. Y este detalle hace de la negociación una especialmente delicada. Sin embargo, el comienzo de la misma ha sido, como hemos visto, prometedor. La gente ha salido contenta, dicen que están avanzando bien. Y también Scotty explicaba, o al menos avanzaba, el porqué de este buen comienzo.
The China shock gutted our manufacturing sector, and we want to bring that back. On the other side, party chair Xi has said that he would like to increase consumption, but to date, the Chinese have just increased manufacturing.
Como dice el bueno de Scotty, Estados Unidos y China tendrían objetivos complementarios. El primero buscaría producir más, para no tener que enfrentarse a esa situación de escasez, como planteaba antes Scotty al hablar de lo que ocurrió durante la pandemia, momento en el que necesitaban de cosas y no podían conseguirlas porque las tenían que traer de China. Eso es lo que quiere Estados Unidos, por tanto, producir más, y sobre todo producir más de según qué cosas que puede considerar esenciales en momentos de crisis y no querer depender, como decía, de un potencial rival militar. Y el segundo, China, lo que buscaría, que complementa lo que busca Estados Unidos, sería consumir más, incrementar su consumo, su demanda interna. Es decir, que sean los chinos, sus ciudadanos, los que gasten más para sostener el crecimiento de su economía. Michael Pettis añade que Estados Unidos no es el único interesado en que China consuma más. Al revés, globalmente todos los países estarían a favor de esto, pues es difícil acomodar a un país del tamaño económico de China si este no consume al ritmo del resto. Como vimos en un vídeo reciente, China destaca por su bajo consumo o por su alto ahorro, como quieras verlo, en comparación al del resto del mundo civilizado. Su consumo interno se encuentra actualmente entre el 38 y el 39% del PIB, y este es un nivel que está muy por debajo de lo que vemos que es la media mundial, que se encuentra allá por el 56%. Y esto por no hablar de casos como Estados Unidos, donde está por encima del 60%. Y en este sentido, China sería justo lo opuesto a Estados Unidos, que dedica gran parte de su riqueza al consumo, tanto a nivel particular como gubernamental, y relativamente poco dinero a la inversión, en capital, a la inversión en, pues eso, manufacturas, fábricas, cosas que te permiten crear cosas tangibles. Y esto es lo que quiere cambiar Estados Unidos.
So we would like to see them increase consumption. We would like to see them open their market to American products. So there are two ways to rebalance. One is fewer Chinese goods in the US market. The other is more American goods in the Chinese market.
¿Y estaría China, en vista de este buen comienzo de las conversaciones, acaso de acuerdo con este plan? ¿Estaría de acuerdo con esto de que, vale, yo consumo más y tú produces más? Pues, ¿cómo podemos saberlo? ¿Y qué implicaciones tendría? Pues antes de verlo, si tú también tienes un plan para gastar tu Bitcoin y no quieres problemas ni preguntas, te encantará la solución de The Block. The Block ofrece una cuenta bancaria, como lo haría un banco, pero a diferencia de un banco corriente, te permite tener Bitcoin en el balance de tal manera que puedes usarlo como si fueran euros en la cuenta de tu banco de toda la vida. Lo más interesante, sin duda, es que el monedero de The Block es de autocustodia, es decir, tú mantienes tu Bitcoin en propiedad y puedes acceder a él incluso si The Block desapareciera. Simplemente, pues, recuperas tu monedero en otro monedero de Bitcoin. Gracias a esta forma de operar, no tendrás que explicar procedencias de fondos ni pasarte ningún control sobre tu Bitcoin, ya que en esencia ese Bitcoin se mantiene siempre en tu propiedad. Con su aplicación podrás ir gastando Bitcoin en lo que te apetezca a través de transferencias bancarias con un IBAN que provee Deblock y también de pagos con tarjeta Visa, que también te provee Deblock y que además es personalizable. Y no solamente eso, sino que además, si gastas desde esa tarjeta, recibirás un 1% de vuelta, lo que se conoce como cashback en todas tus compras. Pero ponle que por alguna razón no tienes Bitcoin, sino que tienes solamente euros o dólares digitales, ¿se entiende? Pues en ese caso puedes usar los cofres que ofrece Deblock para, de nuevo, manteniendo la custodia sobre esos dólares o euros, conseguir hasta un interés del 6%. Así que mírate todo esto. Si llevas tiempo pensando en cómo dar salida fácil a tu Bitcoin, descárgate la aplicación, usa el código UPSB3 para tener 3 meses de Deblock Premium y ya me cuentas a ver qué tal. Si no, pues simplemente dale el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado y para adelante. He Lifeng, el superior de nuestro héroe Li Qingan, decía en una rueda de prensa posterior al acuerdo firmado que China está lista para trabajar conjuntamente con los Estados Unidos para implementar de forma activa el importante consenso alcanzado por nuestros máximos representantes en la llamada que tuvieron el 17 de enero. Dos cosas, simplemente. O sea, qué bien se expresa esta gente, y cómo que el 17 de enero. O sea, me estás diciendo que el plan este Estados Unidos-China ya estaba más o menos perfilado desde que en esa fecha de enero, repito, Trump hablase por teléfono con el camarada jefe Xi Jinping, pero a ver, si esto es así, ¿por qué tanta movida entre medias? O sea, realmente, pensándolo y mirando gráficos, hay razones para pensar que, efectivamente, habría al menos, o había entonces al menos, la esperanza de que se podría llevar a cabo un posible acuerdo, ese posible acuerdo perfilado entonces, entre ambas potencias durante todo este tiempo. Lo de estas semanas, es decir, lo que se ha vivido entre medias, pues podría haber sido, no sé, una especie de achante o estrategia de achante para que el otro se comprometiese definitivamente a el plan perfilado. Prueba de esta negociación en la sombra la encuentro en el gráfico del dólar contra el euro, contra el yen y contra otras monedas, es decir, en lo que nos ofrece el índice de XY del dólar, y también del dólar contra el yuan en el mismo periodo. Ahí vemos, si observamos los dos, que mientras que el dólar se ha depreciado frente a las principales monedas, y lo ha hecho mucho, de hecho el DXY, el dólar frente a este índice, cae casi un 10%, pues no lo ha hecho contra el yuan, que se ha mantenido plano frente al dólar. Es decir, se ha ido depreciando junto al dólar frente al resto de monedas. Y solamente ha comenzado a subir contra el dólar, a apreciarse contra el dólar como el resto de divisas, con el anuncio del buen resultado de las negociaciones entre ambos países. Y este sería para mí el principal indicador a seguir para entender qué está pasando con estas negociaciones, con estos acuerdos y con lo que puede salir de estas conversaciones entre ambos países. El yuan contra el dólar. Habida cuenta que el yuan es una divisa controlada, esto lo sabemos todos, pues si el yuan se deprecia contra el dólar, significaría, a menos nos invitaría a pensar, que no se espera un buen acuerdo por parte de China, y en preparación a una dura guerra comercial que se podría avecinar, pues China tendería a mantener el yuan plano contra el dólar o incluso a depreciarlo contra el dólar para, por ejemplo, así compensar los aranceles que imponga Estados Unidos, cosa que ya hizo en el pasado. Y al contrario, si hay acuerdo o hay esperanza de acuerdo y China acepta eventualmente incrementar el consumo, como espera Estados Unidos que haga, pues lo que deberíamos ver es un yuan que se aprecia contra el dólar, como ocurre en los días alrededor de esa última reunión y con más fuerza tras el anuncio de que, oye, pues esa primera reunión fue bastante bien. ¿Qué implicaciones tendría que China hiciera esto? Que China decidiese apostar por permitir que su moneda se revalúe, se aprecie frente al dólar. Pues una muy interesante es que se reduciría la cantidad de dólares en manos extranjeras, y esto podría lograr un cambio en la dirección de los flujos financieros, que en los últimos años solo se han movido en una dirección, esto es hacia Estados Unidos. Si Estados Unidos consigue bajar ese déficit comercial con China y con el resto del planeta, principalmente con China, el resto del planeta, claro, tendrá menos dólares que dedicar a comprar acciones como Apple, sí, pero también tendrá menos dólares con los que comprar bonos de Estados Unidos. Es por esto que es necesario vigilar otros dos gráficos para ver qué importancia puede tener esto. Y estos dos otros gráficos que hay que observar son el oro contra el dólar y el oro contra el yuan. En el escenario ideal, el oro tendría que seguir subiendo contra ambas divisas, el dólar y el yuan. Pues si esto es así, lo que nos indicaría es que Estados Unidos está usando el crecimiento de la liquidez, es decir, que está imprimiendo dinero, vamos, para compensar la menor demanda por sus crecientes bonos y que China, por su parte, está incentivando el gasto de sus ciudadanos a base de darle a la manivela de imprimir. Además, si esto se mantuviera en el tiempo, podría, es un poco aventurado, pero podría desembocar en la solución a estos problemas de déficits y superávits insostenibles para siempre que estamos viviendo. Problemas que, como vemos, pues pueden desembocar en guerras comerciales, guerras cinéticas y movidas que realmente nadie querría tener que vivir en su vida. Escribía con bastante razón el editor jefe del Financial Times, Martin Wolf, que mientras que el proteccionismo de Trump tiene que perder, el mercantilismo chino no debe ganar, ya que también genera importantes dificultades a nivel global. Pero claro, ¿cómo alcanzar esa solución ideal por la que no gana uno, pero tampoco gana el otro? ¿Cómo encontrar un escenario neutral en el que, no sé, ambos pierden, ambos ganan, el mundo gana todos juntitos? Pues explica la analista política Barry Weiss que a día de hoy es curioso porque tanto republicanos como demócratas coinciden en que la globalización ha fracturado la sociedad y economías de Estados Unidos. Esta fractura explica la elección por dos veces de Trump y por ello se pregunta por qué no hemos, desde Estados Unidos, claro, atacado estos problemas tan obvios del neoliberalismo y la globalización. Y la respuesta a esta pregunta la comparte Luke Gromen al decir que si no se le ha puesto remedio antes a esta situación es porque es un sistema lucrativo para Washington y para Wall Street. Si quieres una globalización sin los problemas de divisas y los riesgos del proteccionismo, lo que necesitarías es usar un activo neutral para liquidar el comercio, es decir, usar oro o Bitcoin para liquidar esos saldos comerciales. Obviamente, porque te estoy viendo venir, volver a un sistema neutral a día de hoy parece más difícil que recuperar a Vinicius, pero hay un camino que lleva allí. Se puede llegar a ese destino y para hacerlo hay que pasar porque tanto el yuan como el dólar sigan depreciándose a la vez contra el oro y contra Bitcoin. Y antes de cerrar el mañana de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y recibes un mail. Me estoy planteando para este fin de semana hablar de la transferencia de riqueza mayor, más grande del planeta. Hace poco publicó un vídeo sobre esto Patrick Boyle, un tipo simpático, y hablaba de la transferencia de riqueza más importante de la historia. Bueno, pues podríamos hablar de esto desde el punto de vista bitcoinero y ese es un tema que podría ser. No estoy seguro, pero podría ser. Si no, igual lo hago en vídeo. Bien, también otra cosa que te interesará es si has tenido trading de criptomonedas en este último 2024 y te enfrentas ahora a la Hacienda, o más bien te enfrentas dentro de poco a la Hacienda, pues dirás, oye, igual necesitaría ayuda para mi declaración de la renta. Pues para esto está CoinTracking. CoinTracking te ayuda con este tema. Si has tenido airdrops, si has tenido staking que te ha rentado, yo qué sé, monedas. No sé, se pueden hacer muchas cosas en Criptolandia y pueden ser algunas un poco raras. Así que si quieres facilitarte la tarea de presentarle esto a Hacienda, porque es algo que te interesa hacer y quieres estar tranquilo, pues yo te diría que usases CoinTracking y con el código UPSB encontrarás que sus servicios resultan más baratos. Así que, ¿por qué no usarlos si encima son más baratos? Así que míratelo y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Jim Jones. Jim Jones es este líder religioso que llevó al suicidio colectivo y suyo propio en Jonestown. Murieron casi 1,000 personas, a la buena de Dios, digamos. Y, a ver, me viene al caso el tema este de Jim Jones, pues al menos en el vídeo de, aunque suele pasar, hablo de algunas hipótesis que son un poco difícilmente plausibles. Pero, oye, en algo tienes que creer y hay que tener cuidado al elegir. Francamente, prefiero creer en lo que yo comento aquí que en lo que comentaba Jim Jones.